Los rabinos solían decir que el comer pan, en su significado espiritual, era estudiar la ley y practicar las buenas obras. Se decía a menudo que cuando viniese el Mesías, todo Israel sería alimentado. Y de hecho la enseñanza de los profetas aclaraba esta profunda lección espiritual del milagro de los panes que nuestro Señor había llevado a cabo. Por lo tanto, debían estar familiarizados con lo que el Señor quería decir acerca de que Él era el pan de vida, que Él era el fundamento y el sustento del espíritu del hombre, pero no entendieron absolutamente nada de esto. Si hubieran tenido un corazón enseñable a la enseñanza de las Escrituras, habrían entendido las palabras del Señor cuando Él dijo: yo soy el pan de vida. Tan solo el día antes, esa gran multitud hambrienta, 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ya cansada, había sido alimentada por el pan que Cristo les había suministrado. Así como por medio de ese pan habían recibido fuerza física, lo que el Señor estaba exponiéndoles es que podían recibir de Él la fuerza espiritual para obtener la vida eterna. El que a mí viene, dice el Señor, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y añadió también el Señor: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Las evidencias del poder de nuestro Señor Jesucristo habían estado delante de ellos durante bastante tiempo. Sin embargo, estos hombres pedían otra señal que manifestase que Cristo era el Hijo de Dios. Si Cristo les hubiese dado otra señal, habrían permanecido lo mismo de incrédulos que estaban antes. Si no quedaban convencidos por lo que habían visto y oído, era inútil mostrarle una señal más, aparte de las que ya habían visto. Entre las muchas facultades del hombre, todas ellas, o casi todas ellas, entenebrecidas, está la incredulidad. Es decir, el hombre se cree absolutamente todo lo que tenga que ver con la fascinación, con la fantasía, con las mayores y las más grandes de las mentiras, excepto lo que Dios dice en su palabra. Si Cristo les hubiera dado otra señal, habrían permanecido incrédulos, porque la incredulidad encuentra siempre numerosas excusas para dudar y va a destruir por sus razonamientos las pruebas más contundentes acerca de lo que se está exponiendo. Eso es lo que también nos enseña el Señor por medio de la parábola del rico y Lázaro, cuando el rico le pide que alguien resucite de los muertos para dar testimonio a su familia de que existe otra vida después de la muerte, de que con la muerte no se acaba todo, de que hay algo más. Y el rico, que está muerto ya, le pide a Abraham que resucite a alguien que pueda dar testimonio de la verdad de que hay vida después de la muerte. En Lucas 16:27 se nos narra este episodio y se nos dice: te ruego, Padre, dice el rico que ya estaba muerto, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, la escritura está, que cojan la escritura, la estudien y verán allí lo que Dios revela en su palabra. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Y efectivamente es así. Nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos. ¿Cuántos hay que crean en su palabra? ¿Cuántos hay que crean que Él es el enviado de Dios? ¿Cuántos hay que se sometan a sus mandatos? Este es el mayor problema de los hombres, su incredulidad. Ni cree en Cristo, ni cree a Cristo, ni nada que tenga que ver con la palabra de Dios, ni siquiera aquello que Dios ha revelado por medio de la creación. Todo es fruto del azar, fruto de la casualidad, fruto de un azar ciego. Ni siquiera aquellos muchos de los que se llaman creyentes aceptan la palabra de Dios para vivir de acuerdo a lo que ella enseña. Porque por encima de lo que Dios determina en su palabra, por encima de lo que Dios dice con absoluta precisión, el hombre pone su tradición, el hombre pone su opinión, el hombre pone sus pensamientos para no hacer la voluntad de Dios sino la suya propia. Porque esta es la guerra continua: obedecer a Dios, obedecer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad personal. Cristo volvió, por tanto, a llamar la atención de estos corazones obcecados. Al que a mí viene, dice Él, no le echo fuera. Todos los que le reciben por la fe tendrán vida eterna, está diciendo el Señor. Ninguno se perderá. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Pero nadie vendrá jamás a Cristo, salvo aquellos que están en el decreto del Padre. Cuando el Señor dijo, serán todos enseñados por Dios, el Señor se refirió a la profecía de Isaías, y todos sus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Y este pasaje se le apropiaban los judíos como que era exclusivamente para ellos. Se jactaban de que Dios era su maestro. Pero cuando Dios envió a su Hijo la revelación de sí mismo para darse a conocer y manifestar la gran salvación que venía en la persona de Cristo, los judíos cerraron sus oídos y sus corazones para no querer entender ni aplicar nada de lo que les estaba siendo enseñado. Este pasaje era de gran jactancia para los judíos de que Dios era su maestro. Pero el Señor demostró cuán vano era ese argumento, porque dijo, a mí no me creéis, pero recordad las palabras de los profetas, todo aquel que oye del Padre y aprendió, viene a mí. Por lo tanto, si vosotros no venís a mí, vosotros no estáis cumpliendo lo que decís respecto a la obediencia a los mandatos de Dios. Únicamente por Cristo podían ellos recibir un conocimiento del Padre, y ese conocimiento lo estaban negando porque negaban la persona de Cristo. Los que habían aprendido de Dios habían estado escuchando la voz de su Hijo, y es en Jesucristo de Nazaret donde iban a reconocer a aquel a quien el Padre había designado por medio de su palabra como quien llevaría a cabo la redención. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y por medio de Juan, que escuchó estas palabras, el Espíritu Santo declaró a las iglesias, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, tiene la condenación. Estas son las dos, los dos mensajes del Evangelio. Uno de los milagros más asombrosos que nuestro Dios llevó a cabo en el Antiguo Testamento fue la alimentación del pueblo de Israel cuando andaba por el desierto, dándoles pan llovido del cielo, lo que nosotros conocemos, y el nombre que le pusieron los hebreos, de maná. ¡Qué misterioso era ese pan llovido del cielo! Su apariencia era como una semilla pequeña, era redondo, era semejante a la escarcha. Cada día, excepto el día de reposo, Dios les mandaba este maná llovido del cielo. Y este maná suplía a los hijos de Israel todos los días en cuanto a su alimento. Podía ser mezclado con otras cosas, podía ser majado, podía ser triturado, pero los hebreos no podían guardar este pan de un día para otro. Se les corrompía si lo guardaban de un día para otro. Sin embargo, lo que recogían el día sexto, para el día séptimo, que no había pan, ese pan se mantenía intacto. Tenía que ser recogido al amanecer, porque solo al salir el sol se derretía. Y aún así, era tan sólido como para ser, como decía, triturado, como para ser amasado, como para ser cocido en el fuego, y tenía diversos usos, todos ellos alimentarios. Sus destinatarios eran exclusivamente los integrantes del pueblo de Israel, porque caía exclusivamente alrededor del campamento de Israel. Y la duración de este maná llovido del cielo fue durante todo el tiempo que duró la travesía del pueblo de Israel por el desierto, 40 años. Jamás antes ni nunca después se vio algo parecido. En términos actuales, el maná debió ser una comida muy sabrosa y enormemente saludable, con todas las vitaminas necesarias, porque fue capaz de mantener vivas y fuertes durante 40 años en medio de temperaturas extremas, como ocurre en el desierto, a varios millones de personas. A varios millones de personas. Sin duda, el maná llovido del cielo ha sido una de las señales más extraordinarias que la Tierra ha contemplado y que los hombres han podido saborear. Pues de manera similar, una de las maravillas más ilustrativas que realizó nuestro Señor cuando estuvo en este mundo fue la alimentación de 5.000 varones, sin contar las mujeres y los niños, al lado del mar de Tiberias. 5 panes y 2 pececillos fueron suficientes para dar de comer a estas 5.000 personas hambrientas, y los discípulos aún llenaron 12 cestas con lo que sobró, sin contar, como digo, las mujeres y los niños. Estamos hablando de alimentar a más de 15.000 personas. No es extraño que la multitud llena de entusiasmo por este gran milagro que llevó a cabo nuestro Señor, por lo que habían visto sus ojos, quisieran coronarle como rey a la puerta. Habían oído por Moisés el maná en el desierto, pero este milagro era también excelente. Aquí solamente tuvieron que sentarse y recibir el alimento. Sin embargo, todos estos signos del poder de Dios que tienen lugar en la esfera de lo natural y en la esfera de lo terrenal, en la esfera de lo físico, fueron solo indicadores de algo mucho mayor, y es lo que se les estaba anunciando, la suprema y más misteriosa maravilla de la gracia de Dios en la esfera de lo espiritual. Cristo como el pan de vida, el que iba a satisfacer realmente el hambre y la sed interior del ser humano. Con referencia a este maná del desierto, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 10, versículo 3, todos comieron del mismo alimento espiritual, y en Apocalipsis leemos acerca del maná escondido, que es la promesa para los creyentes que han vencido. Al día siguiente de la multiplicación de los panes, al encontrarse Jesús con los que se habían saciado por el alimento, les recriminó que solo le seguían por el pan físico. Solo venís detrás de mí porque tenéis algo físico que comer. Pero no vieron la realidad de aquella señal que había detrás, el pan espiritual que en Cristo se estaba dando a los hombres. Por lo que el Señor les explicó ese significado presentándose Él mismo como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que cree en mí tiene vida eterna. Este era el mensaje espiritual que nuestro Señor Jesucristo estaba comunicando, tomando el ejemplo del maná en el Antiguo Testamento y de esta multiplicación de los panes y los peces para dar de comer a estos 5.000 hombres. Es evidente, por tanto, que quien vaya a Cristo tiene que acercarse a Él como el pan de vida, lo que le hace falta para el sustento y el alimento de su espíritu. Y está claro que el querer venir y comer de este pan presupone que uno tiene hambre. Hambre espiritual. Los muertos no comen. Ningún muerto tiene hambre. Ningún muerto tiene sed. Los que están saciados no buscan pan. Para venir a Cristo, por tanto, hay que tener apetito espiritual. En ese sentido, es verdad que todo el que quiera puede venir a Cristo, pero es también cierto que solo pueden ir a Cristo aquellos que han sido llamados por el Padre, los cuales les han sido dados a Cristo para la salvación. Así que vamos a investigar qué significa que Jesús es el pan de vida, cómo se puede comer este pan de vida y quién tiene la voluntad para venir a comer de este pan de vida. Para comprender el significado figurado de la expresión del Señor hasta aquí como pan de vida, debemos recordar las palabras de las Escrituras cuando dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo cual no significa que el pan no nos sustente. Evidentemente el pan nos sustenta y nos es necesario, como decíamos la semana pasada, todos los días para nuestro alimento, para mantenernos vivos. Pero también tenemos que decir que el pan no es solo el alimento físico, sino que también tenemos que alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, y esto lo hacemos exclusivamente por la palabra de Dios. Los animales, que no tienen alma, que no tienen espíritu, y que son exclusivamente animales, solamente necesitan el pan físico para alimentarse, y no requieren nada más. Sus luchas y sus objetivos diarios son el pan físico. Cuando se alimentan, se acabó todo lo que pretendían en este mundo. Pero el hombre es una criatura creada para una vida superior. El hombre no es un animal. La vida espiritual en comunión con Dios es su meta y es su objetivo. Por tanto, tiene que alimentarse de algo que no es pan para tener todo su ser saciado. Si el hombre solo piensa en el pan de la tierra, en el pan físico, su vida será vanidad, sus obras serán vanidad, su existencia será vanidad. El libro de Eclesiastés, que nos habla suficientemente acerca de este asunto, nos dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esta constante repetición del término en el libro de Eclesiastés, que lo hace hasta 35 veces, nos muestra que nosotros debemos entender el significado de esta palabra en todos sus sentidos. La palabra vanidad, que viene del hebreo hebel, literalmente significa viento, aliento o vapor. Y esta palabra, por un lado, conlleva la idea de algo que es transitorio, que es temporal, que es efímero, que todo lo que tiene que ver con esta idea, las obras, los placeres, las posesiones de esta vida y hasta la vida misma es efímero, que todo se pasa, que todos nacemos y que todos vamos a morir, sin ninguna duda. Todo es vanidad. Pero la palabra vanidad también tiene otro sentido. No solo da la idea de algo transitorio, sino también de algo desilusionante. Algo que no logra el objetivo deseado. Uno se hace una idea en mente de lo que va a ser y luego cuando lo tiene, resulta que no es como uno se había imaginado. Todo en este mundo es así. Y hay otra idea que esta palabra transmite. Hay otra idea encerrada en la palabra hebrea que se traduce como vanidad. Y esta palabra habla de algo vacío y hueco. No tiene nada dentro. Las cosas de este mundo, por ser cosas pasajeras y que desilusionan, dejan un sentido de vacío cuando ponemos nuestro corazón en ellas, cuando estas cosas las ponemos en primer lugar, cuando únicamente ese es nuestro objetivo. En ese sentido estamos actuando como animales, para satisfacer nuestra necesidad material. Eso pasa, porque es efímero. Esa idea se nos comunica también por medio de la palabra vanidad, cuando en el libro escrito por Salomón lo emplea para hablar de todo aspecto de la vida humana, de los placeres, de las diversiones, de las posesiones, de la vida. Cuando alguien se propone extraer de las cosas pasajeras de este mundo lo que solamente Dios puede dar, cuando alguien quiere satisfacer una necesidad espiritual con algo físico, algo que es totalmente incompatible con la naturaleza del alma, lo que provoca es un vacío tremendo. Porque lo espiritual no se puede sustentar con lo físico. Si una persona pone sus afectos y todo lo que tiene que ver con sus necesidades en cosas temporales y físicas, jamás va a esperar lo que pretendía y le va a producir una sensación de absoluta vanidad, de haber desperdiciado el tiempo y de no haber conseguido aquello que pretendía. Las cosas de este mundo siempre van a despertar una pregunta a quien las busca con deleite. Cuando las tienes, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo me desquito de este vacío que siento? No le veo sentido a mi existencia. Oiréis que muchos dicen, no le veo sentido a mi existencia. Muchas otras cosas me han desilusionado. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué más haré en este mundo que pueda darme lo que busco? Que me produzca satisfacción. Esto lo hemos escuchado mil veces. Y todo esto sucede porque todo en este mundo es vanidad. Porque la prioridad en cómo tenemos que poner cada una de las cosas de nuestra vida no está en su sitio. Dice un comentarista, Matthew Henry, todo en este mundo, todas las tareas y voces de este mundo, todo lo que encaja con nuestros cinco sentidos en este estado presente, es todo vanidad. No solo en el mal uso de estas cosas, sino aún en el uso lícito de las mismas. Estas cosas no son compatibles con el alma, no le añaden nada, no le proporcionan verdadera satisfacción, son inciertas en su duración y ciertamente engañarán al que ponga en ellas su confianza. Uno pone en sus bienes, en sus posesiones, la confianza. Y viene un revés económico y se fueron los bienes y las posesiones. Uno pone sus objetivos en el dicho estado de salud, en tener un cuerpo atlético y en estar bien formado y ir todos los días al gimnasio. Y viene la enfermedad y destroza todo lo que uno había ido edificando. Otro comentarista, Matthew Poole, dice, las cosas de este mundo no son vanas en sí mismas. El problema no son las posesiones. El problema no es el conocimiento. La vanidad no está en estas cosas en sí. Estas cosas son creadas por Dios y en este sentido son buenas y útiles en su debido uso. Pero con relación al hombre y la felicidad que éste busca y espera encontrar en ellas, son todas vanidad, son todas insuficientes para satisfacer el alma del hombre, tanto en su naturaleza como en su duración. Porque todo se pasa, todo es efímero, todo lo tenemos hoy, pero mañana no sabemos si lo vamos a tener. Hemos de recordar que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Cuando Dios creó al hombre, puso eternidad en su corazón. Nosotros somos imagen de Dios, somos criaturas morales, tenemos un alma inmortal. Y todas estas cosas que Dios ha hecho son buenas, pero tenemos que ponerlas en su lugar. Porque si no ponemos primero lo primero, nunca llegaremos a donde pretendemos. Otro comentarista dice, las cosas de este mundo son vanidad cuando las colocamos en el lugar que pertenece a Dios. Ese es el problema. Cuando las sacamos de donde deben estar y hacemos de ellas lo que no deben ser, y cuando esperamos cosas de ellas que Dios nunca quiso que esperásemos de ellas, cuando hacemos eso, todas las cosas vienen a ser vanidad. Si quitamos a Dios de su lugar y ponemos en el lugar de Dios todas las demás cosas, estamos perdiendo el tiempo. Por lo tanto, es vanidad algo cuando hacemos de las cosas un fin en sí mismo y no un medio para lograr nuestro fin principal. Es vanidad cuando hacemos a algo o a alguien el objeto principal de nuestros afectos. Dice el Señor en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero primero es el reino de Dios. Dios nos ha dado muchas cosas buenas en esta vida, cosas que Él quiere que disfrutemos. De hecho, Dios se goza al vernos disfrutar de estas cosas. Dice la Escritura, me gozaré con ellos haciéndoles el bien. Pero nosotros nunca podremos gozar de estas cosas como debemos hasta que las pongamos cada una en su lugar. Y hasta que Dios sea siempre nuestra porción y nuestro sumo deleite. Pero cuando a Dios nos quitamos porque tenemos muchas otras cosas más importantes que hacer, evidentemente estamos perdiendo el tiempo. Para lo que nosotros queremos, nos sirve. Egoístamente, como el hombre es, le sirve por un momento. Pero cuando pasa el momento, estamos igual que antes, desesperados. Hay tres pasajes en el Nuevo Testamento que nos dan una idea clara de la vanidad. Dice Pablo en Romanos 8:20, porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza de que la creación misma será también libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y lo que Pablo está dando aquí a entender y a conocer es también la vanidad del mundo. El apóstol nos dice que la vanidad de este mundo tiene que ver con el pecado, con la violación de la ley de Dios. Esta realidad de que el mundo y las cosas del mundo pasan y no dan al hombre la verdadera felicidad, sino que le dejan vacío, tiene que ver con la maldición que Dios trajo sobre el mundo por causa de la desobediencia de Adán. Adán desobedeció a Dios y con él atrajo sobre sí la condenación. Violó la ley de Dios y Dios ejecutó sus juicios. Por lo tanto, es un efecto de la maldición. Es un efecto de la maldición. ¿Y qué es lo único que puede tratar con este problema? ¿Qué es lo único que puede solucionar este problema? Pues lo único que puede solucionar este problema es la obra redentora de Cristo. Cristo es el único remedio. Y esto es a lo que los profetas, a lo que los salmos, a lo que los apóstoles llaman nuestra atención. Dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa. Literalmente está diciendo, el mundo está pasando. Se os está yendo. ¿Y qué es lo que os queda a vosotros? Si el mundo es tu esperanza, llegará el día en que te dejará con las manos vacías. Porque todo es vanidad. Estábamos hablando en el sermón de Daniel, en los estudios que venimos trayendo sobre Daniel, sobre Alejandro Magno, que conquistó el mundo en apenas 12 años. Todo el mundo conocido de la antigüedad, en 12 años Alejandro Magno lo conquistó. Y cuando lo fueron a enterrar, porque murió a la edad de 33 años, le dijo a sus capitanes que dejasen sus manos fuera del ataúd. Y las mostró así. He conquistado el mundo, pero me voy con las manos vacías. Eso es lo que el hombre se lleva del mundo, las manos vacías. El hombre que conquistó el mundo con sus ejércitos, el hombre más poderoso del mundo, quiso dejar esta expresión para la historia. Yo soy el hombre más poderoso del mundo y me voy al otro mundo sin absolutamente nada. El dicho tan común, comamos y bebamos que mañana moriremos, representa esta negación de la naturaleza humana y la necesidad profunda del hombre, en el que muchos parecen unos auténticos animales, parece que piensan como animales. Comamos y bebamos que mañana moriremos, es decir, no hay nada más después, por lo tanto vamos a comer y beber, porque somos unos animales. El hombre olvida que tiene una vida superior a la del animal, principalmente porque fue creado por Dios con su aliento especial de vida, por lo tanto tiene el Espíritu de Dios dentro de sí, y no puede satisfacer esa necesidad interior ni con el pan material, ni con todas las cosas de este mundo, ni con todos los productos de la cultura y la civilización que tan abundantemente se nos exponen. La vida solo puede quedar satisfecha y sustentada por el favor de Dios. Sin Dios no tenemos nada. Este es el significado del texto que hemos citado. Se demuestra por lo que Dios dice en Deuteronomio 8:3. Como Dios le dio el pan al pueblo de Israel, llovido del cielo. Pero también matiza, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres ni habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más que todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Te afligió y te hizo tener hambre. El maná era un signo del favor de Dios sobre su pueblo. El Señor cita este pasaje también cuando el demonio le tentó para que demostrara su poder y pudiera convertir las piedras en el pan, para que dejase así el camino del sufrimiento, para que desobedeciese a su padre, para que perdiera su favor. Lleva muchos días sin comer, y a estas piedras que se conviertan en pan, y ya está. Y el Señor que le respondió, no solo de pan vivirá el hombre. Cristo prefirió más bien sufrir el hambre que perder la comunión con Dios, porque el hombre no vive solo de pan, que es a fin de cuentas lo que el diablo le está ofreciendo. Te ofrezco tu eternidad por el pan de la tierra, por el pan físico, porque te alimentes con el pan físico, porque tengas todos tus deseos en la tierra satisfechos, porque tengas posesiones, porque tengas. ¿Y el corazón? Satanás le promete al hombre todo lo material y el hombre se deja engañar. Cuando realmente lo material no satisface su interior y siempre va a estar incompleto e insatisfecho. No estamos diciendo aquí que no necesitemos de las cosas materiales. Estamos diciendo que no son las más importantes. Son necesarias, pero no son suficientes. Lo único que satisface y es suficiente es Cristo. El salmista dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, y cuando medite de ti en las vigilias de la noche. Si el hombre fuese un animal irracional, y no estoy diciendo ahora que los hombres sean animales racionales, porque los hombres no son animales, a pesar de que la filosofía y la moda de este siglo digan que sí. Si el hombre no tuviese un alma inmortal y un espíritu, esto no sería así. Un hombre no podría decir todo lo que el salmista dice y expresa acerca de su necesidad de Dios. El hombre es una criatura que lleva la imagen de Dios. Los dedos de su creador lo formaron. Sopló aliento de su nariz y le infundió vida. El hombre tiene un alma inmortal y no puede ser satisfecha ese alma inmortal por las cosas materiales. Es incompatible. El hombre fue creado con un corazón de donde emana su vida y se le invistió originalmente con la imagen de Dios. Se le dio y se le dotó con el verdadero conocimiento para que pudiera conocer a su creador. Fue formado en perfecta justicia para que pudiera querer y amar la voluntad de Dios. Fue creado en santidad para que pudiera consagrarse a todas las cosas que tenían que ver con el Altísimo. Tenía sed de Dios, una sed que quedaba satisfecha porque tenía a Dios a su alcance. Todas las cosas le mostraban a Dios. Vivió en comunión con Dios, gustó de la gracia de Dios, amó a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma y con todas sus fuerzas. La gracia de Dios era para él el pan de vida. Esas cosas eran su existencia y eran su vida verdadera. Pero teniendo el hombre toda esta gran bendición, la desperdició al atentar tan gravemente contra su Creador, cuando desobedeció su mandato y atrajo sobre sí la condenación. Toda la vida del hombre, sin esa comunión con Dios, ha pasado de él. Y bajo la ira de Dios, porque Dios ejecuta sus juicios y cuando se viola la ley de Dios viene la muerte, toda esa comunión con Dios se perdió y solamente el hombre pudo obtener la muerte, su condenación. Y desde entonces el hombre podrá comer, podrá beber, podrá trabajar, podrá disfrutar de todas las cosas que tiene en este mundo. Podrá mejorar su existencia mientras que permanezca aquí en la tierra. Podrá mejorar los logros de la cultura, del arte y de la ciencia. Pero si no tiene nada más que estas cosas, si esto es lo único que tiene, el hombre realmente está muerto. El hombre estará insatisfecho. Y aunque durante un periodo de tiempo, cuando el hombre es joven y dice, yo me voy a comer el mundo, piensa que solamente es eso lo que importa, se dará cuenta de que si no satisface la necesidad de su alma, no tiene nada en su vida. El hombre no creyó que su vida dependiera de la palabra que sale de la boca de Dios. El hombre rechazó la palabra de Dios y se volvió a la mentira del diablo. Eso sí que se lo cree. No cree a Dios, pero al diablo se lo cree Pedro. Y de hecho recordaréis cómo en contradicción con esa palabra de Dios que daba vida, la mujer vio que el árbol era bueno para comer y codiciable. Por lo tanto, actuó de acuerdo al engaño que ante sus ojos aparecía. Dejó la verdad y siguió la mentira, las promesas. Vas a ser como Dios, la muerte no vendrá sobre ti. Pero lo que obtuvo es que no fue como Dios y que la muerte vino. Perdió sus derechos, perdió el favor de Dios y pasó a ser el objeto de la ira de Dios, bajo la cual para siempre estará perdido. La imagen de Dios se volvió exactamente en lo opuesto. En vez de ser amigo de Dios, el hombre se convirtió en su enemigo. En lugar de su conocimiento original de Dios, ahora el hombre tiene la mente entenebrecida. Ama y sigue la mentira y la vanidad. Ese es su objetivo en la vida, la mentira y la vanidad. Donde antes había justicia, ahora tenemos iniquidad. Y la tenemos porque la voluntad se ha corrompido y tiene como enemigo a Dios. Donde había santidad, ahora hay corrupción en toda la naturaleza, de manera que en vez de servir a Dios, se rebela contra el Todopoderoso. El hombre se convirtió en hijo de su padre, el diablo. Esto es lo que ha quedado del hombre. Esto es lo que es el hombre por naturaleza, el hijo de Satanás. Y cualquiera que niegue este principio y proclame que todos los hombres son por naturaleza hijos de Dios, estará engañando a la gente y apartándola de Cristo, porque el hombre no es por naturaleza hijo de Dios. Por naturaleza el hombre es enemigo de Dios. Hasta tal grado llega la podredumbre del hombre, y forma parte de más de su naturaleza, que no tiene ni puede querer tener hambre y sed de Dios vivo. No quiere saber nada de lo que tenga que ver con la persona de Dios, y mucho menos con la persona de Cristo. Tan realmente muerto se encuentra que tiene que ser resucitado para que pueda ver, para que pueda entender, para que pueda aceptar y para que pueda comer del pan de vida. Tiene que ser resucitado. Tiene que nacer otra vez para que pueda vivir. Porque es incapaz de moverse porque está muerto. Esa es precisamente la misión de Cristo. Él es el pan de vida precisamente para los pecadores que están muertos en sus delitos y pecados. Cristo es el pan que Dios ha preparado para que los que coman de él tengan vida eterna. Y esta vida es una vida de comunión y de amistad con Dios. A esta vida hemos sido renovados por el Dios de nuestra salvación. Cristo es el verdadero maná que descendió del cielo. Cristo es el pan de vida. El Hijo de Dios hizo carne y fue crucificado y resucitó de los muertos para darnos vida. Por eso es tan importante el sacrificio de Cristo, porque el hombre era incapaz de poder salvarse y Cristo vino a solventar aquella situación que el hombre tenía delante de Dios. En Cristo encontramos justicia perfecta. En Cristo encontramos justicia eterna para los pecadores que en sí mismos son culpables y son dignos de la muerte. Cristo da una justicia que es suficiente para vencer y para borrar todos los pecados de aquellos que son hijos de ira y para hacerlos dignos de poder presentarse delante de Dios como si nunca hubieran pecado. En Cristo está el poder para librar completamente al hombre del yugo y de las cadenas del pecado y de la corrupción y darle una perfecta entrada al reino de los cielos. En Cristo hay perfecta paz y hay conocimiento de Dios porque Él se revela a sí mismo como Dios mismo y nos da sabiduría, nos da luz y nos da vida. Por lo tanto, Cristo es el pan de vida, nos da todo lo que nuestra alma y nuestro espíritu necesita para estar en comunión con Dios y para saber exactamente cuál es la voluntad de Dios. Por eso Cristo dice que quien coma de él no tendrá hambre jamás. Y este es el verdadero maná que sustenta al pecador, que ha pasado de ser culpable delante de la ley de Dios a ser justo delante de la ley de Dios. No porque él ya sea bueno, sino porque Cristo pagó delante de la ley todas sus deudas. Todas sus deudas fueron eliminadas. Ha pasado, por tanto, de la corrupción a la santidad por Cristo. Ha pasado de la ignorancia al verdadero conocimiento de Dios por Cristo, que lo hizo por él. Ha pasado de la necedad a la sabiduría. Ha pasado de las tinieblas a la luz. Y ha pasado de la muerte a la vida. No hay nada que el hombre pueda obtener para presentarse delante de Dios que no sea por medio de Cristo. Cristo no se limita a dar el pan, sino que Él es el verdadero pan. Por eso comer el pan es comer a Cristo, Este es el sentido que nuestro Señor te estaba dando, un sentido espiritual. Igual que en el sentido natural y físico, comemos el pan, es decir, cogemos el pan, lo ponemos en nuestra boca, lo masticamos y lo ingerimos, así también es necesario asimilar a Cristo. Tenemos que comer al Cristo de la Escritura, tenemos que apropiarnos del Cristo de la Escritura y tenemos que asimilarlo en nuestra naturaleza espiritual para que nos alimente. Pero tenemos que comerlo no como al Cristo moderno que es fruto de la invención humana y que se hace un Cristo a su altura, a su imagen y semejanza y al que le puede contar todas las trolas que quiera y las mentiras que quiera para convencerle de por qué hace uno estas cosas y no otras. No debemos verlo como un gran maestro que nos enseña cómo tenemos que ser buenos. No tenemos que tomarlo como un buen ejemplo que debemos imitar, ¿no? Hay que comerlo como el Cristo crucificado que resucitó al tercer día de los muertos y que en sus alas nos dio salvación, como dice el profeta. Por eso el Señor de la multitud, que estudiaremos la semana que viene, que estaba asombrada y que murmuraba en Capernaum, les dijo, el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mi carne, los judíos dijeron, este hombre es antropófago, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y luego les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Evidentemente no estaba hablando el Señor en plan literal. Está hablando en sentido figurado, en sentido espiritual, que tenemos que asimilarnos al sacrificio de Cristo para que podamos tener vida eterna. Apropiándonos y asimilando espiritualmente a Cristo, recibimos todo lo que hizo por nosotros. Su justicia llega a ser nuestra justicia. El conocimiento de Dios llega a ser nuestro conocimiento. Su amor vence nuestra enemistad contra Dios. Su vida vence a nuestra muerte. Por lo tanto, pasamos de muerte a vida. Este acto de comer el pan de vida no es una obra cumplida y terminada de una sola vez. Nadie puede decir, yo acepté a Cristo hace 10 años y ya desde entonces soy salvo y vivo hasta el día de hoy por aquella decisión que tomé hace 10 años y vivo como quiero. Porque de la misma manera que para sostener nuestra existencia física todos los días tenemos que comer, todos los días tenemos que comer, del mismo modo debemos asimilar y apropiarnos constantemente de Cristo para tener vida. No quiero decir con esto que la salvación se vaya a perder, lo que quiero decir es que para mantenernos en la salvación necesitamos a Cristo. Nuestra vida no está en nosotros, sino en Cristo. Y siempre tenemos que estar recibiendo del alimento de Cristo para seguir en este mundo. Todo el que quiera puede venir y comer del pan de vida, es lo que dice el profeta. No hay excepción a ese todo el que quiera, pero ¿quién es todo el que quiera? ¿Quién vendrá? ¿Quién quiere venir? Pues solamente vendrá el que tiene hambre de ese pan de vida. Solamente vendrá el que tiene hambre de ese pan de vida. El querer está motivado por el hambre. Y este hambre consiste en una profunda conciencia de quién es uno y quién es Dios. ¿Quién soy yo y quién es Dios? Ese hambre vendrá motivado por la conciencia de nuestro propio vacío y de lo que Cristo nos puede aportar. Ese querer está motivado por el hambre de nuestra miseria y de la justicia que encontramos en Cristo. Ese querer está motivado por el hambre de nuestra muerte y por lo que Cristo nos ofrece en cuanto a la vida. Pero como decíamos al principio, un muerto no tiene hambre. Y el hombre común y corriente de este mundo, que se cree grandioso, tan grande como Alejandro Magno, no se da cuenta de que está precisamente muerto, de que está ciego y de que está desnudo. Que es un miserable, que es un enemigo de Dios, que es un amador de todo lo que tiene que ver con la violación de la ley de Dios y que debemos estar en las tinieblas, porque cuando la luz de Dios ilumina su conciencia, rápidamente huye y se escabulle para no querer dar cuentas delante de su conciencia y delante de la ley de Dios que está implantada en la conciencia de todos los hombres. Su condición es tal que por naturaleza no solo no quiere el pan de vida, sino que le produce náuseas y lo rechaza con repugnancia todo lo que tiene que ver con el Evangelio y con la salvación que está en Cristo. Siempre va a asumir la misma actitud que esa multitud que encontraremos en Capernaum y que al final estimó que las palabras que vida de nuestro Señor Jesucristo era algo duro de oír. Era algo duro de oír y le dejaron y se fueron. Estos son los que le seguían porque les dio pan físico y comieron. Pero cuando el Señor ya empezó a explicarles la profundidad del sentido espiritual de sus palabras y cómo tenían que dejar su voluntad aparte y obedecer la voluntad de Dios, palabras puras son estas. Nosotros nos vamos a hacer nuestra voluntad, que es además lo que nos gusta. El querer venir a comer el pan de vida es el querer de la fe. Solamente por la fe tenemos hambre de justicia y tenemos la vida eterna, que solamente está en Cristo. Solo por la fe reconoceremos a Cristo como el pan vivo. Por la fe anhelamos a Cristo. Por la fe venimos a Cristo. Por la fe nos unimos a Cristo. Y podemos, por la fe, presentarnos delante de Dios limpios y sin mancha. Pero la fe no es algo que nosotros tengamos. Es el don de Dios. El querer venir y comer de Cristo es el fruto de la gracia de Dios en el corazón de pecadores, a los que llama por su gracia. No porque sean muy buenos, no porque les pida que tienen una disposición especial, no porque estén haciendo obras y méritos con los cuales ganarse la vida eterna, sino que es un acto de la gracia de Dios, que la da quien quiere. Y por esa maravillosa gracia de Dios, se nos ha dado el poder tener hambre y hemos gustado la bondad del pan de vida. Y es entonces cuando podemos afrontar con seguridad la pregunta que el Señor hizo a los discípulos, cuando ante la multitud de Capernaum, que todos se fueron porque las palabras que él decía eran duras y no las querían oír y no querían someterse a sus mandatos y no querían creer a Cristo ni creer a Dios, cuando todos se fueron, el Señor les dijo a sus discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Todos se fueron porque no querían obedecer a Dios. Todos querían coronarle, pero cuando el Señor les puso la realidad de lo que había detrás, el fundamento que debía estar y manifestarse en su corazón, cuando todos huyeron, y el Señor les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? El apóstol Pedro, en aquel tiempo Pedro a secas, le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Así es como opera la fe, reconociendo a Cristo y no huyendo siguiendo la vanidad del corazón, no huyendo siguiendo la mente entenebrecida, sino sometiéndose al mandato de Cristo y haciendo lo que Dios en su palabra nos enseña, porque es aquí donde tenemos el alimento para nuestra alma, que tanto necesita y que únicamente necesita.